Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé, tal como ya se les indicó. Si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, entre paréntesis, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor con ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en Laodicea y en Hierápolis. Les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en Laodicea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en Laodicea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Firmo mi propio saludo de puño y letra. Pablo, recuerden que estoy en cadenas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Esta es la fotografía que Pablo se está tomando con los hermanos de Colosas. Aquí no hay, en este pasaje no hay mucha doctrina. Pablo ha cambiado el switch, algo completamente diferente. Lo que tenemos aquí en este pedazo de esta carta es Pablo demostrando el tremendo agradecimiento que él tiene para con todos aquellos, sus amigos, sus amigas también, que han mostrado una tremenda fidelidad y lealtad a él y su ministerio. Esta gente ha pasado por muchísimas presiones, han sufrido persecución, han pasado por angustias. Algunos están en prisiones, como lo leímos aquí, pero siempre se han mantenido al lado de Pablo. Son amigos, amigos íntimos de Pablo. Los hermanos que él menciona aquí, hermanos, son todos indispensables para el ministerio de Pablo. Son indispensables. Todo lo que el apóstol ha estado haciendo, todo lo que ha logrado, no hubiese sido posible sin contar con esta gente. No hubiese sido posible hacerlo solo. Nadie puede hacerlo solo. Nadie. Necesitas la ayuda, necesitas a alguien. Ni siquiera los mejores, los más preparados, los más educados, todos aquellos que tienen contactos y recursos de todo tipo, humanos y financieros, no pueden hacerlo solo. Necesitan la ayuda de otras personas. Alguien diga amén a eso. Amén. Hablando de amigos, aquí tengo un par de pasajes que quiero compartir con ustedes. Dice Proverbios 18:24. Proverbios 18:24. Voy a leer de la Reina Valera Contemporánea. Dice así: hay amigos que no son amigos y hay amigos que son más que hermanos. Lo repito. Hay amigos que no son amigos y hay amigos que son más que hermanos. Señor, esta mañana yo te doy muchísimas gracias por esta hermosa mañana. Señor, gracias por el tiempo de alabanza, de adoración que tuvimos aquí hace unos minutos. Gracias porque pudimos entrar a tu presencia, a tu trono de gloria, Señor, alabando y bendiciendo y honrando tu nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias por este tiempo. Y Señor, yo te ruego que ahora a través de tu Espíritu Santo, tú nos hables, Señor. Espíritu Santo, ven sobre nosotros y háblanos a cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, lo que está en tu corazón, lo que es el latido de tu corazón que podamos sentir esta mañana aquí con nosotros, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay amigos que no son amigos, que aparentemente son, pero no lo son. Tengo un amigo que colocó en Facebook muy orgullosamente un día, en el chisme book, como yo le llamo. Colocó: tengo 1,000 amigos. Yo lo miré: ¿tengo 1,000 amigos? No. Tiene un montón de conocidos, pero amigos, lo que significa el término amigos, en realidad son muy pocos. Hay amigos que son más que hermanos, dice esta palabra. Y lo que yo quisiera compartir esta mañana, hermanos, es sobre esto, sobre la amistad, sobre el hecho de tener realmente amigos. Aquí, en el pasaje que leí, hay un montón de nombres y los voy a mencionar nuevamente para que ustedes los recuerden. Tíquico era, muchos piensan que Tíquico era literalmente el FedEx de Pablo, el UPS de Pablo. Él era el hombre que se encargaba de llevar las cartas de Pablo. Ahora, encargado de llevar las cartas de Pablo no era ir al post office y ponerlas ahí. Cuando Pablo le está diciendo que él está llevando esta carta a los colosenses, Pablo está en Roma. En Roma. O sea que van a pasar posiblemente algunos meses entre que Tíquico reciba la carta y la entregue a la iglesia de Colosas. Ahora, piensa en esto. Los que saben de este tema dicen: Pablo está en Roma. Para ir hasta el puerto más cercano, hasta el puerto que normalmente llevaba todos los barcos, hasta esta otra región de Asia, Tíquico tenía que caminar media Italia a pie. Media Italia a pie para llegar hasta donde estaban los barcos. Tomar el barco y cruzar el mar Adriático hasta llegar a Grecia. Y una vez que llegara a Grecia, bajarse y caminar toda la otra, lo que le faltaba, hasta el otro lado, a medio de Grecia, para poder llegar hasta Colosas y entregar la carta. O sea, aquí, hermanos, hay un compromiso con Pablo y con el ministerio tan grande, que esta gente está dispuesta a hacer esto. No a caminar la segunda milla, no a caminar la tercera milla, a caminar cientos de millas para lograr, ¿qué cosa? Lo que este amigo, el líder del ministerio, estaba pidiéndole. O sea, un amigo que está dispuesto a hacer esto. Dice: también les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. Si se recuerdan, Onésimo era el esclavo de Filemón, que había escapado de su amo, y lo más probable es que había llegado a Roma, porque era una ciudad tan grande que podía fácilmente desaparecer. Pero, por alguna razón, conoce a Pablo, y Pablo, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace Pablo, compartir el Evangelio. Le comparte el Evangelio a Onésimo, y Onésimo ahora es, ya no es más un esclavo, ahora es un hermano en la fe del Señor Jesucristo. Y junto estos dos, Tíquico y Onésimo, van a ir juntos a entregar esta carta. Pero en el caso de Onésimo, hay un elemento más. Y ese elemento es que se va a tener que enfrentar con Filemón, quien era su master, su maestro, su amo, y va a tener que pedir perdón por haber escapado. Pero Pablo agrega en la carta a Filemón unas notas bien interesantes acerca de que este hombre se salió de tu casa como un esclavo, pero ahora es un hermano en la fe. Recíbelo como un hermano en la fe. Cuando pensaba en esto, cuando lo escribía Tíquico y Onésimo, Pablo y Bernabé, Bernabé, Pablo y Silas, Bernabé y Marcos, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo envía a sus discípulos? ¿Cómo los envía? De dos en dos. ¿Por qué es importante de dos en dos? Y no solo. Porque uno se va a ayudar al otro. Uno va a animar al otro. Uno le va a tirar las orejas al otro en algunos momentos. Uno le va a perdonar y va a ayudar al otro, sea la situación que estén viviendo. Es importante aprender esto porque en la sociedad en la que nosotros vivimos hoy en día es más fácil no involucrarse con nadie, ni meterse con nadie, porque algunos piensan que mientras estoy solo, estoy mucho más tranquilo. Wrong. Perdóname, eso está completamente errado. Necesitamos gente, necesitamos amigos, necesitamos buenos amigos que nos digan cuando estoy haciendo algo que está incorrecto. Necesito de alguien que me anime también cuando estoy haciendo algo bueno. Pero cuando algo no está yendo muy bien, necesito escuchar a alguien que me diga algo. Cuando escribía en esto, pensaba en lo siguiente. ¿Sabes qué? ¿Cuán importantes son los amigos? Yo les he contado a ustedes una situación bien dura que nosotros vivimos en mi familia. Cuando el antiguo novio de mi hija decidió no casarse con él, con ella. Yo estaba, pero bien enojado. Pero además tenía muchísima amargura y muchísima tristeza en mi corazón. Tenía pensamientos no buenos. Y lo confieso, quería ir a darle una paliza hasta el muchacho. Pero no podía hacerlo. Pero se acumulaba un sentir feo en mí hasta que me fui con... Llamé a uno de mis mejores amigos en Denver, Colorado, y le pedí hablar con él. Le dije, quiero contarte una situación que tengo. Y le conté cómo me sentía, y él me escuchó, y él fue un tremendo ánimo para mí. Oró por mí, escuchó si puedo decirlo de una manera gráfica, él escuchó mi vómito, escuchó todo lo que tenía ahí, amargura y todo lo que tenía en mi corazón, se lo conté. Le dije, así me siento. Y él me escuchó y me comenzó a dar sus consejos y me comenzó a animar. Y al final terminó orando por mí. ¿Sabes cómo salí de ese tiempo? Salí renovado. No salí humillado por haber contado cómo me sentía. No, salí animado porque el hermano me sostuvo, me animó cuando yo estaba mal, cuando me sentía desanimado, cuando estaba enojado. Él me animó y me volvió a poner de nuevo en el camino correcto. ¿Entiendes? Por eso necesitamos a un buen amigo. Por eso esta sociedad y el enemigo ha sido astuto en un sentido en hacernos creer que todo lo podemos hacer por nosotros mismos. No lo puedes hacer todo tú solo. Necesitas de amigos verdaderos. Necesitas de alguien que te pueda ayudar. Aristarco, ¿quién está en la cárcel conmigo? La verdad es que nadie sabe a qué se está refiriendo Pablo con este pasaje. ¿Realmente Aristarco había sido juzgado junto con Pablo o estaban esperando un juicio junto con Pablo? Tal vez no. Tal vez solamente Aristarco decidió ir a vivir en la cárcel para estar cerca de Pablo. Increíble, ¿no? Si es así, tremendo que este hombre decidió pasar los 2 años de libertad preso solamente con un propósito: ayudar a Pablo durante este tiempo. Ayudarlo, sostenerlo, animarlo. También lo saluda Marcos, el primo de Bernabé. ¿Se acuerdan lo que había sucedido con Marcos en el primer viaje misionero? Cuando lo llevaron Bernabé, Marcos y Pablo, cuando salieron en el segundo viaje misionero, Marcos, algo sucedió, tampoco sabemos qué. Lo que sí sabemos es que decidió volver a Jerusalén y abandonó a Pablo y a Bernabé. Tiempo después, Bernabé le dice a Pablo: ¿por qué no llevamos a Marco con nosotros? Y Pablo, ¿qué dice? No, güey, José. No, güey. No, 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 no. A este no lo vamos a llevar. Yo no lo llevo conmigo. Este nos abandonó y qué sé yo. Se creó una disputa, se dividieron. Pablo eligió a Silas o a Silvano y Bernabé se llevó a Juan Marcos con él. Pero mira, después de todo este tiempo, después de toda esta circunstancia, después de toda esta situación que vivió, mira dónde está Marcos. ¿Con quién está? Con Pablo. Pablo, Marcos estaba ahí también. Algunas veces, hermanos, los amigos podemos tener diferencias. Amigos, podemos tener diferencias. Podemos tener una diferencia política, podemos que tú le vas a la América y que no, hombre, que las Chivas y cualquier cosa. Podemos. Podemos tener muchas diferencias. Pero una cosa no podemos perder y es nuestra amistad. La amistad va por encima de nuestras discusiones triviales. El caso de esta situación de Juan Marcos era una situación compleja. Muchísimas veces los líderes no quieren llevar a alguien que ya ha fallado con anterioridad. Pero hay otros que le dan una segunda oportunidad. Y mira lo que sucede aquí. Bernabé le dio una segunda oportunidad a este muchacho y Pablo también le dio una segunda oportunidad y lo tenemos aquí ayudando a Pablo. Marcos, el primo de Bernabé, les saluda también a ustedes. Y agrega algo más. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Si alguno de ustedes recuerda que en el pasado estos dos tuvieron algún conflicto, olvídense. Recíbanlo bien. cuídenlo, protéjanlo, denle buen alojamiento, buena comida, unos buenos frijoles. Eso es para mi cuñada, porque no, me encantan los frijoles. Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. ¿Sabes quién es este hombre? No tenemos idea quién es. Es el único versículo donde este hombre aparece. Pero aquí hay algo bien interesante también para resaltar, y es esto. Cuando yo recién me convertí al Señor, comencé a leer los evangelios, que era lo primero que me dijeron, lee los evangelios. Comencé a leer los evangelios. Y después de un tiempo, comencé a leer pasajes del Antiguo Testamento. Y lo que más me llamaba la atención eran los nombres de las personas. Y que nunca en la Biblia vas a encontrar que Dios ha omitido a alguien. Siempre lo menciona, sea para bien o sea para mal, pero lo va a mencionar. Y esto es interesante, porque en este pasaje no tenemos idea quién es este justo. No sabemos quién es. Pero el Señor quiso ponerlo ahí para darnos un ejemplo a nosotros de que este también estaba ahí. Hermano, ninguno de ustedes, escuche esto, ninguno de ustedes va a estar en el anonimato. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿no es cierto? Él no se ha olvidado, si te llamas Pedro, Juan, Diego, lo que sea, tú estás ahí. Porque para el Señor eres importante. Y Pablo quería resaltar este grupo de amigos. Les manda saludos Epafras, un miembro de la comunidad de fe. Era de Colosas. Siempre ora con fervor por todos ustedes. Puedo asegurarles que él ora intensamente. Pablo está diciendo esto porque cuando los amigos están cerca, los amigos se pueden ver unos a otros y pueden ver qué tipo de vida espiritual tienen estas personas con tu amigo. Si oras mucho o tal vez no oras nada, o ¿sabes qué? Nunca lo he visto tomar una Biblia, o qué sé yo. Para Pablo, con los amigos no hay nada oculto. No hay nada oculto. Con los amigos todo está claro. Tú eres como eres con tus amigos. A propósito, el programa de radio que vamos a comenzar en unas semanas más se va a llamar Entre Amigos. Entre Amigos. ¿Por qué? Porque entre amigos podemos hablar de cualquier tema. Les manda saludo Lucas, el médico amado, y también Demas. Vuelvo a decir, es tan increíble que el Señor no olvida a nadie y lo coloca ahí tal cual. Colocó a Demas, porque en ese momento Demas era parte del grupo que apoyaba, el grupo de amigos que seguía y apoyaba al apóstol Pablo. Pero en otras cartas van a encontrar que dice Demas, amando más este mundo, me ha abandonado. Lo dejó. Se apartó, no quiso saber nada más, se fue. Ninfas. No sabemos quién es Ninfas. No sabemos si es un hombre o es una mujer. No, no se sabe. Pero le manda un saludo a la iglesia que se reúne en su casa. Amigos. Díganle a Arquipo, que posiblemente era el hijo de Filemón, y aquí a este le mandan un mensaje bastante directo. Asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Posiblemente Arquipo andaba medio que dudando. Díganle este mensaje. Mira lo que dice Eclesiastés 4, del 9 al 12, y con esto voy a estar terminando. Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12. Voy a leer de la versión Dios habla hoy. Dice, más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, esto es para los casados, los solteros aquí no aplican, gracias, no aplican. Si dos se acuestan juntos, uno a otro se calientan. Pero uno solo, ¿cómo va a entrar en calor? Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Los amigos son importantes. Necesitamos los amigos. Necesitamos realmente tener esos amigos en los cuales poder confiar. En el Éxodo capítulo 17 hay un evento. No lo busques, te lo voy a contar. Los amalecitas, la gente de Amalec, viene en contra del pueblo de Israel. Moisés le dice a Josué que se prepare y salga a la batalla. Josué se prepara y sale a la batalla. A su vez, Moisés sube a una colina, trae la vara de Dios en su mano, la levanta y cuando la tiene en alto, el ejército de Josué prevalece sobre Amalec. Pero después de un rato, después de algunas horas, el brazo de Moisés comienza a cansarse. Y como estaba tan cansado, seguramente estaba de pie, dice que Aarón, su hermano, y Ur mueven una piedra y Moisés se sienta y continúa con la vara extendida. Pero sus brazos comienzan a flaquear, comienza a bajar y a medida que bajaba, los amalecitas estaban derrotando al ejército de Josué. Por esa razón, Aarón tomó una mano de su hermano y Ur tomó la otra mano y los dos la levantaron. Y fue una tremenda victoria. Cuando pienso en eso, ¿de quién crees tú que fue la victoria? ¿Del ejército? Seguro. Hicieron mucho. Pero la victoria se gestó no en el campo de batalla. La victoria real se gestó ahí arriba, con dos amigos levantándole los brazos a Moisés. Cuando ellos hicieron eso, hubo victoria allá abajo. Ahora, no estoy diciendo esto porque yo soy el líder de esta iglesia. Estoy diciendo que necesitamos, todos nosotros, tú y yo necesitamos que haya gente que en algún momento me tome los brazos y me los levante. Tú necesitas en más de alguna oportunidad, en algún momento de tu vida, que alguien venga y te levante los brazos. En el caso de Ur, nadie sabe quién era este Ur. Aparece poquísimas veces en la Biblia. Pero Dios lo colocó ahí como un elemento tan importante en una victoria tan grande. Un desconocido ayudando a una victoria del pueblo de Israel. Hermanos, nos necesitamos. Usted me necesita a mí, yo los necesito a ustedes. Necesitamos esto. Necesitamos crecer mucho más en nuestra amistad. Jesús dijo lo siguiente: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Jesús mismo está diciendo esto: ustedes son mis amigos. Si ustedes hacen lo que el Señor, ustedes son mis amigos. Si ustedes obedecen mis palabras, ustedes son mis amigos. Amor y amistad van juntos. No hay una dicotomía, no hay una separación. Amor y amistad van de la mano. Jesús dijo algo completamente opuesto a lo que el mundo está diciendo hoy en día. Y esta gente que hemos mencionado aquí son héroes que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por el hermano. Que el Señor nos ayude a nosotros. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos revele cómo podemos ser mejores hermanos. ¿Cómo podemos ser mejores miembros del cuerpo de Cristo para otros? De no estar tan preocupados de nosotros mismos, de ver a los demás, de ayudar a los demás. Señor, esta mañana yo te doy muchísimas gracias, Padre. Señor, tú eres Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno. Señor, tú nos hablas con tanto cariño, con tanto amor. Señor, que podamos todos nosotros ser mucho más como estos hombres y estas mujeres, Señor, que estuvieron dispuestas a darlo todo, Señor, por amor y amistad con el hermano. Ayúdanos, Señor, a crecer más en esto. Señor, ayúdanos a tener una comunidad